Pues bueno, hermano, antes de empezar quiero que oremos y pongamos esta palabra delante del Señor para el propósito por el cual la trajo o la puso sea fructificada en nuestros corazones. Pues bendito Padre, te damos gracias en esta mañana y junto con mis hermanos, Señor, queremos levantar a ti, Señor, esta petición, Señor. Padre, primeramente te damos gracias porque nos trajiste aquí, Señor, con un propósito, Señor, en este día. Y te damos gracias, Señor, porque nuestras bocas pueden declarar, Señor, tu grandeza, Señor, tu deidad, tu cuidado, tu amor, porque lo hemos sentido, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que la palabra que se va a compartir, Señor, sea sembrada en nuestros corazones de tal manera, Señor, que pueda dar fruto abundante, Señor, en nuestras vidas. Un fruto, Señor, que nos lleve siempre, Señor, a estar tomados de tu mano, Señor, y no separarnos. Porque tú estás ahí y nunca dejarás de estar. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, ahora sí me voy a poner los lentes porque mi esposa me dijo. No se te olviden los lentes. Bueno, me fui al libro de Jeremías para buscar la palabra que el Señor me había mostrado. Jeremías 31:3 dice, en la Reina Valera, si lo quieren poner aquí, yo lo voy a leer. Dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y la verdad, cuando yo recibí esto, dije, wow, o sea, este amor es un amor superior, ¿verdad? Hoy, en este mes, la gente aquí en el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Pero cuando me fui a la palabra, verdaderamente vi el amor de Dios, de veras, en un nivel superior, un nivel que ni siquiera nosotros lo alcanzamos a entender. Pensaba en ese amor eterno de Él, un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese amor que no tiene ni principio, ni tiene fin, y que está en todo tiempo y en todo lugar, y ese es el amor que nunca deja de ser, y ese es el amor de Dios. Yo creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, aunque esta escritura estaba dirigida para el pueblo de Israel, y a mí me llevó a reflexionar en esta parte, ese amor especial de Dios, ese amor ágape del cual hablamos, lo podemos ver en toda la escritura, en el Antiguo Testamento, y también podemos ver cómo Dios tuvo un trato especial para su pueblo Israel, ¿verdad? Y aunque este pueblo no se portara tan bien, porque si vemos a lo largo de la historia, en diferentes ocasiones tuvo Dios que aplicar su disciplina. Me llevaba al libro de... dice, él ama a su hijo, el que ama a su hijo lo disciplina. O sea, Dios en su amor, aún aplicando la disciplina, nos está amando. Y a este pueblo, podemos decir este pueblo, en esa condición que ahorita les vamos a poner unos versículos como era, pueblo rebelde, lo hizo pasar por muchas tribulaciones y aún permitió que fueran destruidos por otras naciones. Y les llamó pueblo rebelde, pueblo de corazón duro, de dura cerviz, o sea, de cabeza dura, pueblo infiel, pueblo que se ha prostituido, pueblo que corre a otros dioses. Y aún con todo esto que les estoy leyendo y que hay muchísimo más, solamente hasta que una parte, el Señor nunca los dejó de amar. Ese es amor de Dios, ese es el amor de Dios. Y quiero leer una parte en Sofonías, si me pueden poner en la Reina Valera, Sofonías 3 del 1 al 7. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Al 7. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio y nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y dije, ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y con todo esto, miren hermanos, seguimos viendo que este pueblo no, pues el Señor le ama y aún, ¿verdad?, no decide serle fiel a Dios. Sofonías 3, 16 al 17. Dice, en aquel tiempo se dirá en Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, si podemos ver, de veras que aún con todo esto, el Señor no dejó de amar a su pueblo. Y no sé, tal vez alguien pudiera decir, pero eso ya es historia, ya pasó. Pero déjeme decirle que hoy en día el amor de Dios está para nosotros también. Así como estuvo allá, hoy está aquí, ¿verdad? En estos tiempos, aquí en esta iglesia. En la carta de los Efesios la palabra dice que de dos pueblos hizo uno, nomás para que entendamos que estamos dentro del pueblo de Dios. Efesios 2, del 12 al 14, ¿me lo pueden poner por favor? En la Reina Valera. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esa parte yo creo que también ya no la sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos estudiado. O sea, nosotros somos del pueblo de Dios por gracia, ¿verdad? Estamos dentro del nuevo pacto por gracia y por puro amor de Él, no porque fuéramos buenos, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Antes de que nosotros siquiera dijéramos amén o dijéramos sí, Señor, Él ya nos había amado. Bueno, y aquí hay unos ejemplos que quiero leer rapidito de cómo es este amor de Dios. Si nos podemos ir a Lamentaciones 3, 22, 23. Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. En el libro de Deuteronomio 7, 9, dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad que esta palabra está bien fuerte, porque aún siendo pecadores, Él ya nos había amado, Él ya nos había perdonado, y Él fue a la cruz por nosotros. No por los que ya habían aceptado a Cristo, no por los que ya habían sido regenerados, sino porque aún siendo pecadores nos amó. Efesios 2, 4, 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y por último, en Juan 3, 16, que ya no lo sabemos todos, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, solamente quería leer esta parte para demostrar y que pudiéramos estar muy conscientes de ese amor superior de Dios. Podemos ver realmente esa profundidad del Señor, ¿verdad? Él nos ama, no porque seamos buenos, porque su amor es así. Él nos amó desde el principio. En otra parte, ya en el Nuevo Testamento, podemos ver en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe, y quiero también poner aquí en perspectiva esta parte del amor de Dios. Si me pueden poner 1 Corintios 13, del 1 al 5. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase todos los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Aquí nos da a entender la palabra que aún todos los dones que el Señor nos ha dado, todos los ministerios, todo lo que somos, si no lleva amor, es cero, no tiene valor para Dios. Y déjeme decirles una analogía que escuché por ahí. Yo le quiero preguntar, yo le voy a dar a usted un cero, y yo le pregunto, ¿qué es lo que tiene? Usted me va a contestar, pues cero, pues nada, ¿verdad? Pero si le doy otro, pues sigue siendo otra vez cero, es nada. Y si le vuelvo a dar otro, va a tener tres ceros y no tiene nada, ¿verdad? Pero si a esos tres ceros le anteponemos el uno, ya tendríamos una cantidad, ¿verdad? Ya tendríamos 1,000, tendríamos 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, no sé. Con eso quiero llevarlos a que vean, el uno es el amor de Dios. Lo que le da valor a los ceros es el uno, el amor de Dios. Si usted tiene dones, si usted tiene lengua, si usted tiene profecía, pero si no lo aplica con amor, para Dios no tiene nada. Así que implícito el amor de Dios debe estar ahí. ¿Amén? Bien. Entonces tengamos siempre el uno con nosotros. Más adelante dice aquí en la carta a los Corintios, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y viendo ahí un estudio, veía realmente
Cuando habla del amor sufrido, en el original griego, macrosomeo, bueno, así dice, no estoy muy práctico para leer esto, pero bueno, dice que espera con paciencia, que es paciente, tarda en responder, aguanta, mas sin embargo tiene poder para enojarse, pero no lo hace, lo soporta por amor. Ese es el amor sufrido, ese es el amor de Dios. Aún con todo lo que ya leímos y vimos de su pueblo, ¿verdad? Y que nosotros también estamos ahí. Porque hoy en día nosotros también tenemos ídolos que hemos levantado en nosotros, cada quien sabe los que tiene. También hemos sido infieles con Dios, también hemos hecho cosas que no le agradan. No hemos simplemente, hemos fallado al blanco cuando no hacemos su voluntad, ¿verdad? Desde ahí ya estamos en una forma equivocada. Entonces, aún ahí el Señor nos ama. Dice también aquí, es benigno. Hay bondad, hay amabilidad, hay misericordia. Hay excelencia de moralidad en ese amor. Este amor no busca lo suyo. Bueno, vienen ahí la forma griega, pero está medio raro. Dice, no busca lo suyo, no es egoísta, pone el bienestar de otros antes que lo suyo. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, antepuso su vida por nosotros. No se irrita, dice aquí jolao, que quiere decir enojarse. No se enoja fácilmente. En ese sentido de enojarse, está hablando de una ira pudiendo llegar a la venganza, a la explosión, al encolericiamiento, mas sin embargo está sujeto, está ahí paciente, no es rencoroso. Miren, en esta parte de no es rencoroso, en el griego enegeo dice acción de guardar un registro de todos los hechos, y ahí se me hace que está medio fuerte, ¿verdad? El hecho de ser rencoroso y de guardar un registro de cosas nos lleva a un punto inclusive hasta de amargura, de crear raíces de amargura en nuestros corazones, que después vamos a batallar, ¿verdad?, para poder salir de ahí. Bueno, y cuando terminé de redactar esta escritura, me vino a la mente una situación. Como todo matrimonio tiene de repente, ¿verdad?, con su esposa. Aquí no, ¿verdad? Aquí en Victoria no. Pero bueno, a mí sí me pasó. Y espero que no me regañe mi esposa. Mire, estábamos medio atorados con un asunto. Medio, quiero decir. Pero yo creo que Dios vio nuestros corazones y vio que pues no estábamos tan medio. Estábamos bien atorados. Estábamos hechos nudo. Y la verdad, yo por eso es que quiero hablar del amor de Dios. Porque estábamos en el restaurante, estábamos sentados en una banca, de las bancas que tenemos, y llegó una familia de menonitas. Llegó el señor, la señora y dos jovencitos como de 4 años, un varoncito y una mujercita. Y ya ven que ellos son muy, muy serios, no hablan, no saludan. Llegan, se sientan, comen y se van. Pero en esta ocasión se sentó la niña de espaldas a nosotros, a mi esposa y a mí, y de repente volteó su rostro hacia nosotros y, verdad, era una niña angelical, un rostro de luz, una sonrisa de veras que agradable, que deseabas estar viendo. Y le sonrió a mi esposa y luego me sonrió a mí. Y nos sacó una sonrisa, ¿verdad? En ese nudo que traíamos ahí, como que de repente se empezó a desatorar. Pero déjeme decirle algo más profundo. De repente, esa mirada así de apacible, de amor que tenía esta niña, se empezó a tornar una mirada fija una mirada penetrante y no quitaba su sonrisa, solamente su mirada era así. Y esa mirada taladró mi corazón, atravesó mi alma y llegó a mi espíritu. O sea, de repente estaba viendo a la misma niña, pero estaba viendo a Dios hablándome. Me hizo ver, a lo mejor todos me conocen, ¿verdad? A lo mejor yo podría decir que me creo bueno, pero él no, me mostró esto, mire. Dice, y aquí lo escribí porque así me sentí cuando me estaba taladrando su mirada. Yo conozco tus obras y sé lo que hay en tu corazón, y conozco lo más íntimo de tu ser. Y dices que haces mi voluntad y no es cierto. La verdad, pues ahí me quebró. La verdad, hablé con mi esposa, platicamos, sacamos el asunto. Pero fue Dios, fue su amor de Dios, el que fue a mi corazón. Y yo sé que esa misma sonrisa y esa misma mirada, yo sé que habló al corazón de mi esposa. Ella tiene su testimonio que después lo dará. Pero vemos, o sea, yo no sé por qué tuvo que ir a esa pareja. O sea, de hecho, no sé, una vez al año llega una pareja de menonitas ahí al restaurante. Y en ese momento llegó. Entonces, yo doy gloria a Dios por eso. Porque yo sé que el Señor los trajo, los puso. Y me hizo ver y me entender. Porque mire, seamos honestos, o sea, de repente somos necios. Más los varones de repente. Somos medios duros, pero bueno, el Señor tiene sus formas y la aplica. Y bueno, Dios, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque pude ver su amor de Dios, pude ver en mi espíritu que era Dios el que me estaba hablando. No era solamente una imaginación, no era solamente algo emocional. Yo sé que el Señor me estaba hablando y bueno, pues trajo disciplina y corrección a mí. Y bueno, yo reflexionaba, ¿a dónde nos quiere llevar Dios, nuestro Señor, con esta enseñanza, con esta palabra que trajo? Yo creo que el Señor trae un propósito con ello, ¿verdad? No nomás la trajo para conocerle más, que es muy bueno conocer más a nuestro Señor, porque eso nos lleva a estar tomados de su mano. Y ciertamente, ¿verdad? Él quiere que lo conozcamos más. Que conozcamos más de su amor, de ese amor ágape, de ese amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor perseverante que nos hace pasar las pruebas, ¿verdad? Mire, y déjeme decir algo. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, porque Él nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones hoy, mora en nuestro ser y está dentro de nosotros. Entonces la reflexión era esta, ¿verdad? Si ya tenemos el amor de Dios en nuestro interior, lo único que tenemos que hacer es dejar que fluya hacia afuera para amar a nuestro prójimo. Y hablar prójimo, hablamos esposa, esposo, hijos, padres, hermanos, patrones, todo. Pero, ¿qué pasa si no está fluyendo ese amor de Dios hacia afuera? Sería muy bueno preguntarnos qué está pasando, porque si ya tenemos el amor de Dios, lo más lógico es que cuando ya estás lleno, un vaso se llena de agua, empiece a derramarse hacia afuera el líquido cuando es llenado, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Y debemos echar un ojo a nuestro interior, cada quien, ¿verdad? Bueno, el que esté pasando esta situación. Porque tal vez podría haber raíces de amargura, podría haber rencor, podría haber envidia, podría haber orgullo, podría haber jactancia. Y esta parte no nos deja, pues, o sea, derramar hacia afuera el amor de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente el ser jactancioso, o sea, yo soy aquel, yo soy el mejor, o sea, no deja, pues, la envidia, no deja que salga ese amor de Dios, que pueda ir al hermano que está afligido, consolarle, orar por él. no sé, tantas cosas que hay. Rencor, orgullo, o sea, ¿por qué yo? O sea, pues que vaya otro, ¿no? Señor, a cada quien le habla en lo personal, para que vaya. Alguien, me recuerdo que decía que sentía que el Señor no le amaba, como que sentía que el Señor ya lo había abandonado, y decía que como que si ya hubiera caído de su gracia, ¿verdad? Dice, estoy enfermo, tengo deudas, tengo problemas en mi casa. Y eso me llevó a relacionar con la enseñanza que compartió Alfredo la semana pasada. Recordemos de los procesos. Muchas veces Dios nos lleva en diferentes procesos en nuestra vida, en nuestro caminar, pero esos procesos tienen un propósito. El propósito de que cuando pasemos por el fuego, cuando nos estemos ahí medio quemando, volteemos la mirada hacia Él, porque Él irá con nosotros en cada proceso que Él nos ponga, ¿verdad? Con un propósito de que salgamos refinados, como cuando se hace, cuando se refina el oro, no sé si lo sepan, ¿verdad? Pero es pasado a fuego y ya dentro de la caldera se empiezan a salir las impurezas y son lo que ocupan es el oro. Así Dios quiere nuestro corazón, o sea, como ese oro refinado para Él. Pero déjeme decirle otra cosa también. El enemigo va a querer que se desanime cuando esté pasando por estos procesos, y va a querer que reniegue de Dios. Y ahí sí le quiero decir que tenga cuidado. No le dé espacio al enemigo, ¿verdad? Porque si el enemigo viene a sus pensamientos y se mete en sus pensamientos, le va a hacer creer otra cosa. Le va a hacer creer que Dios no le ama, que por qué está usted en esa situación. Y déjeme decirle que nuestra vida no es terrenal, nuestra vida es espiritual, es eterna. No es para aquí, es para allá, en el tiempo que vamos a ir a la presencia de Dios. Y eso el enemigo no quiere que lo sepamos, ¿verdad? Quiere hacernos entender otras cosas. La palabra dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga un pensamiento de este tipo, llévelo cautivo a la obediencia del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, y ahora puede ver la importancia de esta enseñanza, ¿verdad? De conocer y saber del amor de Cristo. Y eso nos va a dar la capacidad para salir victoriosos en cualquier proceso por el que estemos pasando. Y entonces podremos decir, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Entonces solamente así podemos decir, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos todos esos pensamientos cautivos y cuando nosotros entendamos que realmente el amor de Dios está en nosotros y está con nosotros, y Él nos amó desde el principio y su amor es eterno, y Él nunca nos deja de amar ni nos va a dejar de amar. De repente nosotros nos retiramos, de repente nosotros dejamos entrar esas palabras, esos pensamientos del enemigo, y esos pensamientos nos hacen bajar la mirada, y hay ahí el problema. Nunca bajemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, siempre puesto nuestros ojos en Él. Esta parte que les voy a leer, quiero que la lleven a su entendimiento. Dice, así como el Señor me habló a mí a través de esta pequeñita y tenía un propósito, quiero decirle que el Señor quiere que caminemos en libertad y en la certeza de su amor. Yo no sé, se lo digo, yo no sé por qué situación esté pasando ahorita cualquiera de nosotros. No sé si sea enfermedad, no sé si tenga angustia por alguna situación, no sé si tenga aflicciones, no sé si tenga problemas económicos o asuntos familiares que arreglar. Lo que yo sí sé es que en todo esto el amor de Dios va a estar con usted. Y el amor de Dios lo va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Para que no se deje enredar con los pensamientos. Y también tenemos que tener cuidado de muchas veces qué voces estamos escuchando, ¿verdad? O sea, aún hay personas que nos traen palabras, nos traen cosas, ¿verdad?, que no provienen de Dios y de repente nos distraen. Tenemos que ser muy cuidadosos qué palabras estamos escuchando. Mire, yo sé que el Señor aquí lo trajo con un propósito hoy. Igual a la persona que vino hoy por primera vez, yo sé que el Señor está hablando a tu corazón y te trajo con un propósito. Igual que todos nosotros, igual que yo aquí. El Señor no quiere que nos vayamos igual como llegamos. Quiero dar esta palabra para todos, ¿verdad? Primeramente para los esposos. Muchas veces nosotros como varones, la mayoría, ¿verdad?, tenemos un temperamento más fuerte que las mujeres, y muchas veces lastimamos a nuestras esposas contestando áspero y contestando groseramente. Y eso no le agrada a Dios. A Dios le agradaría que fuéramos benignos, que no nos irritáramos, que no buscáramos lo nuestro, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pediría. Esposas. Y lo digo con todo el temor de Dios, ¿eh? O sea, muchas veces no están siendo sabias para llevar esa casa en la que reine la armonía, porque el Señor las puso ahí, ¿verdad?, para que haya armonía en la casa con nuestros con sus esposos, con sus hijos. A los padres, mire, como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos delante de Dios, a los pies de Cristo, y el Señor nos dice que disciplinemos y que corrijamos. Pero yo le quiero decir que corrijamos a nuestros hijos en el temor de Dios, con amor. Sí necesitan ser enseñados, sí necesitan ser llevados. Tenemos un mundo corrupto que los está corrompiendo, que los está atacando. Pero nosotros los tenemos que llevar a los pies de Cristo con amor, ¿verdad? No a bibliazos, no con malas palabras, con amor. A los hijos. Jóvenes, honren a sus padres, porque eso va a traer bendición para sus vidas. Así que ténganlo muy presente en todos sus días, porque un día ustedes también van a llegar a ser padres, que es lo que desearíamos todos, ¿verdad? Que tengan ese proceso de vida y un día ustedes van a llegar a ser padres. Pero esa bendición de Dios va a estar sobre ustedes cuando ustedes honren a sus padres. Y bueno, por lo demás, hablo a mis hermanos, a todos ustedes. Yo sé que hay hermanos difíciles de amar. Yo sé que hay hermanos, tal vez como yo, medios corajudos. Pero el Señor nos pide que les amemos. Y les podemos amar porque el amor de Dios está en nosotros, porque Él ya nos lo dio. Su Espíritu está en nosotros. Entonces, tal vez podemos ofender a nuestros hermanos con palabras, ¿verdad?, o con ignorarles tal vez. O tal vez no estamos de acuerdo con algunos puntos de vista que ellos tienen. O tal vez hemos dejado orgullo en nosotros y ese orgullo nos envanece y no vamos hacia abajo, ¿verdad? Nos quedamos ahí como que, bueno, pues ahí. Yo estoy bien, tú estás mal, pues ahí quédate. Y eso es lo que Dios no quiere eso. Quiere que vayamos ahí y que veamos a nuestro hermano y que lo cuidemos y que lo amemos. Y eso va para todos, ¿verdad? Yo lo digo también para mí, como líder de una iglesia en el hogar, tenemos que estar atentos como esos pastores que cuidan a sus ovejas, porque el Señor va a pedir cuentas. Y en ese aspecto, ¿verdad? También las ovejas muchas veces agarran rumbo. Muchas veces tiene que ir el pastor y ahora sí que con el pau pau, ¿verdad? Le digo a Ana Pau, va a haber pau pau. Pero tiene que ir, o sea, también nos trae, ¿verdad? Como ovejas, como líderes, como hermanos mayores, o sea, todos por igual delante de Dios. Bueno, y bueno, esa es la parte que el Señor me mostró, ¿verdad? Yo sé que ya hemos ido a hablar mucho del amor, pero yo lo que le quiero dejar en esta mañana en su corazón es que lo practique, que lo viva, que lo pueda llevar a cabo ahí en su casa, ¿verdad? Entonces, pues le animo en el nombre del Señor Jesucristo, por amor a Él, que podamos reflejar ese amor que Él ya depositó en cada corazón, en cada ser de nosotros. O sea, porque usted está aquí por el amor de Dios, porque Dios le amó primero, por eso. Y por eso, y por ese amor, y por ese sacrificio del Señor Jesucristo, es que tenemos que amarnos así como el Señor nos ama. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que aquí voy a cerrar. Eben, no sé si puedes pasar. Mire, el Señor me puso esta parte también. Bueno, lo quiero dejar mejor ahorita, que terminemos esta alabanza y le quiero compartir esta última palabra.
Thank you.
Bueno, mis amados hermanos, yo sé que el Señor está con nosotros. Con lo que yo quería cerrar, ahorita mi hermano Nacho me dio una palabra que el Señor le puso en su corazón. Y dice en el Salmo: bienaventurado aquel cuya toda transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Hermanos, quiero cerrar ya con esta parte. Primero quiero decirle, así como se declaró esta palabra, si no ha estado caminando en ese amor que Dios le ha dado, quiero decirle que vaya con el Señor y le pida perdón. Luego quiero decirle también que si usted se ha levantado, ha ofendido, o a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta y ha ofendido a algún hermano, pero si el Señor se lo pone ahorita en su ser y lo lleva a su nombre aquí, a su entendimiento, pídale perdón. Y si usted es el ofendido y está consciente de que fue ofendido, acepte la disculpa y no retenga el perdón, porque si retenemos el perdón, se nos retendrá delante de Dios. Entonces, si el Señor está hablando ahorita a su corazón, hágalo. Yo quiero cerrar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre Santo. Padre, porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Y tu palabra es eterna, Señor. Y tu amor es eterno, Rey. Y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y así tú lo declaraste en tu palabra, que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que nadie nos separará de tu amor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por la palabra que has traído, Padre Santo. Te pedimos ahora, Señor, que nuestro entendimiento lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas y podamos reflejar tu amor, Señor, ese amor que tú ya has dado en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que cada uno de mis hermanos, si le has puesto, Señor, a alguien que tenga que perdonar, Señor, que vaya y que lo haga. Pero primeramente, Señor, contigo. Contigo, Rey. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque somos débiles, Señor, porque fallamos, Señor, porque muchas veces damos lugar a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, Señor. Y aquí estamos, Señor, con tu mirada, Señor, que ves lo profundo de nuestros corazones, Señor. A ti no te podemos engañar. Trabaja, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío también, Señor, para poder ser esos siervos fieles, esos siervos que te aman, esos siervos que anhelan hacer tu voluntad todos los días, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabado seas, bendito seas, por los siglos a tu nombre daremos gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean bendecidos, hermanos, y tengan buen fin de semana. Gracias.